A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui tractarem el món de la medicina. A continuació, escoltarem una xerrada sobre el trasplantament d'òrgans. A 7:45, escoltarem una explicació dels éssers que viuen en els intestins dels éssers vius, tals com els virus i les bactèries.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
En Ciencia para Escuchar hemos sacado 10, porque 10 son ya los programas de divulgación científica en formato de audio que ofrecemos a través de nuestra página web, ciencias.com. Les invito a escuchar Ciencia Extrema, un podcast elaborado por José María Campos Cánovas para explorar aquellos fenómenos de la naturaleza en los que la realidad supera a nuestra capacidad de imaginación. Ciencia Extrema. Ciencia para escuchar. El Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional ha recaído este año 2010 en la Organización Nacional de Trasplantes, junto a la Transplantation Society, que tiene su sede en Canadá. Un trasplante de un órgano tiene que ser una obra bien orquestada para que tenga éxito, desde el donante, unas veces vivo y otras fallecido, hasta el receptor, interviene una cadena impresionante de personas y medios técnicos. La Organización Nacional de Trasplantes ha contribuido sobremanera a la coordinación de todo el proceso y una prueba de su buen hacer la tenemos en las cifras. Desde su fundación, hace 20 años, la tasa de donantes ha crecido un 280%. Se han realizado más de 70.000 trasplantes de órganos y más de 200.000 de tejidos y células. Gracias a su labor de difusión, la tasa de donaciones española es el doble de la europea, una prueba de la generosidad de muchos y de la colaboración entre la ciencia y la sociedad. Pero como he dicho, en un proceso de trasplante interviene todo un ejército de personas y muchas veces nos centramos en las dificultades técnicas o en los expertos más relevantes y nos olvidamos de todos aquellos que llevan sobre sus espaldas el gran peso de toda la estructura. Un trasplante no sería posible sin los médicos, por supuesto, pero tampoco lo sería sin anestesistas, sin personal de enfermería, sin celadores, ambulancias, técnicos de laboratorio y un largo etcétera. Hoy, en Hablando con Científicos, nos acercamos a esos que, siendo protagonistas esenciales en un proceso de trasplante, pocas veces se les menciona. Con nosotros tenemos a dos enfermeras del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Estamos en el hospital, naturalmente, en la unidad de trasplante renal, un lugar de trabajo donde los ruidos son inevitables. Pedimos disculpas por ello. Estamos con Maribel Delgado, que es enfermera responsable de consulta de los pacientes trasplantados en la unidad de trasplante renal, y Maripaz Cebrián, que trabaja en el equipo de coordinación de trasplantes del hospital. Maribel, Maripaz, muchas gracias por participar en Hablando con Científicos. Bien, pues comencemos con Maribel Delgado. Explícanos por encima, ¿en qué consiste tu trabajo aquí?
Bueno, mi trabajo es soy la que lleva la consulta del trasplante renal, o sea, una vez que los pacientes ya están trasplantados. Entonces acuden a nuestra consulta. Yo lo que hago es preparar todo el historial del paciente con todas las pruebas que anteriormente se les han pedido a los pacientes, y en aquellos pacientes que vienen recién trasplantados, pues mi función es explicarles a los pacientes la importancia que tienen para que el riñón les siga funcionando y no tengan problemas, darles consejos sobre su medicación, especialmente la de inmunosupresión, que es la que realmente les va a mantener que sigan con con el riñón funcionante. Entonces es explicarles cómo deben de tomar la medicación, porque otra medicación a lo mejor pueden variar de horas, pero la medicación inmunosupresora tienen que tomarla realmente cuando se les indica a la hora, y en la mañana o la noche cuando realmente está específica por el especialista. Decirle que hay muchas medicaciones, incluso alimentos, que pueden tener interacción con la medicación y pueden interferir en los niveles de los fármacos inmunosupresores, y que es lo que no deben de tomar. Y en cuanto a la misma medicación, aconsejarles que si en algún momento tienen que acudir a otro especialista, por ejemplo un traumatólogo, a un reumatólogo, dentistas o cualquier especialista que les pongan alguna medicación, siempre nos tienen que avisar si la pueden tomar, porque hay medicaciones que tienen interacción. Inclusive hay algunos médicos, a lo mejor de familia, que no están todavía muy, no tienen muy bien claros los conceptos de inmunosupresión. Yo creo que ahora mismo se está trabajando en ello. Tenemos tenido reuniones con los médicos de atención primaria para que esto no ocurra. Entonces explicarles que siempre que tengan algún cambio de medicación nos lo tienen que comunicar para ver si lo pueden tomar, y si no, pues decirles otra opción de otra medicación que les puede ir para lo que les ha mandado el especialista.
Hablamos de trasplantados de riñón.
Trasplantado de riñón, porque en la consulta nuestra tenemos trasplantados de riñón y llevamos el páncreas riñón, pero porque van unidos páncreas riñón. Van... Sí.
Bueno, Maripaz Cebrián, cuéntanos cuál es tu trabajo aquí.
Bueno, pues mi trabajo como parte de un equipo de coordinación de trasplante consiste en desarrollar lo que se llama el proceso de donación y trasplante. Que para desarrollar este proceso hay muchas funciones que hay que desarrollar a lo largo del mismo, ¿no? La función principal es la detección de cualquier potencial donante que surja en el hospital, ¿Qué es un potencial donante? Pues una persona que ha fallecido de muerte encefálica, es decir, de muerte del cerebro, o de una parada cardíaca, una parada del corazón irreversible. Entonces hay que empezar con todo el proceso de diagnóstico, valoración, petición de órganos a la familia, y ya elaborar todo lo que es la logística de la extracción de los órganos y posterior trasplante. Todo eso es un poquito, a grandes rasgos, lo que es la función nuestra de coordinación de trasplantes. Luego hay funciones que van parejas a todo esto, que es, bueno, pues la elaboración de listas de espera, el acceso de pacientes a los trasplantes y la promoción de la donación, tanto en colegios como en actos públicos o de la comunidad de donde nos se ha requerido.
Pues por lo que veo hay dos partes fundamentales que hay que poner de acuerdo. Por una parte el donante y por otra parte el receptor, ¿no? Pero claro, en medio hay un montón de historias, como acabáis de comentar, ¿no? Empecemos por el donante, ¿no? Decías que son personas normalmente que han fallecido de muerte cerebral, ¿no?
Sí.
Claro, el cerebro es el centro rector de todo y eso es lo que somos. O sea, si se nos quita el cerebro ya dejamos de existir, ¿no? Esa es la idea. O sea, primero, digamos, muere el cerebro y ya... Con eso, exacto, la persona ha muerto, ¿no? Independientemente de que sus órganos sigan funcionando,
eso
entiendo.
Es. Eso es un proceso irreversible. Hay veces que muchas personas vienen aquí a nuestra oficina de coordinación a solicitar una tarjetita de donación de donante, en el caso de que fallezca, que es un acto simbólico, evidentemente, y que muchas veces nos preguntan, ¿pero esto es realmente cierto? Es decir, cuando a mí me diagnostican una muerte del cerebro, ¿es algo irreversible? O es como el coma, que muchas veces hemos oído. Hay personas que a los 10, 12 años han vuelto a vivir, ¿no?, después del coma. Y efectivamente se les asegura que es así, que es la muerte encefálica o muerte del cerebro es algo irreversible, que no tiene nada que ver con un coma.
No tiene nada que ver nada con que un coma. Pero yo creo que ese es un punto muy importante, porque no lo tenemos claro. Esa pregunta estaba muy bien dirigida, porque yo te la iba a hacer. No lo tenía claro. Pero ese es un potencial donante. Pero también hay donantes vivos, ¿no? Una persona puede donar un riñón.
Eso es.
Para él tenemos dos, en principio. O sea, ¿eso también lo coordina?
Sí. En este hospital hay hay varios programas de donación. Uno, que digamos que es el que más volumen de trabajo por el número de donantes que hay, es el que proviene de los donantes que fallecen en muerte cerebral o encefálica. Luego están los donantes que fallecen de parada cardíaca, que es la donación en asistolia, que es un programa que existe en este hospital. Perdón. Y después existe el programa de donante vivo, que es donde trabaja compañera también Maribel, que es un programa que hay que potenciar y que hay que desarrollar, porque evidentemente pues todo el mundo tenemos dos riñones, que podemos donar uno a un familiar o un amigo. Y también se están haciendo en el hospital trasplantes de hepático de donante vivo, que, bueno, que consiste en que el donante done un lóbulo hepático, generalmente es a familiares, a hijos, hermanos. Y además hay que potenciarlo, dado que el número de pacientes que están en lista de espera cada vez son más, y que sobre todo en determinados órganos existe mortalidad en la lista de espera. Hay pacientes que se mueren esperando un órgano.
Se mueren esperando. Y sin embargo, Maribel, para un donante vivo, el prescindir de un riñón o de un trozo del hígado, entiendo, no tiene por qué ser problemático para su salud, ¿no?
No es problemático para la salud, porque además siempre hacemos un estudio muy exhaustivo de todos los potenciales donantes de vivo, y si hay algún problema vascular o de cualquier otra índole, se rechaza, y entonces si tienen más donantes se estudia a otro donante. Pero luego para su vida normal puede hacer una vida totalmente normal, porque son personas sanas con un riñón. Hay que darles unos consejos, porque son pacientes que no deben de engordar, que dejen de, si que no fumen, si es que fuman, que tengan unos hábitos saludables, pero en realidad tienen una vida totalmente normal. Nosotros, por ejemplo, de los que tenemos, de los donantes aquí, no ha habido ninguno que haya tenido ningún problema. Hace muy poco sí, de un donante precisamente de este año, que tuvo un problema de obstrucción, pero fue porque tuvo un cólico, que nunca había tenido cólicos, y después de haber donado tuvo un cólico nefrítico, pero vamos, ahora está con su función normal, otra vez con su creatinina perfecta como la tenía anteriormente. Y de hecho
eso es un problema habitual,
que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, pero no le había pasado nunca, y le ha pasado después de haber sido donante, pero que le podía haber pasado en cualquier otro movimiento.
Claro.
Y su riñón, el que le ha quedado, está perfecto.
¿Y el hígado se regenera? Yo había oído algo de eso.
En estos casos, aparte de que se estudia muy bien al potencial donante del órgano vivo, existen mecanismos que hay que arbitrar, porque está legislado así por una ley. Y todos estos procedimientos tienen que pasar por un comité de ética y luego por el visto bueno del juez del registro civil.
Todo, o sea,
que
eso,
todo eso tiene que estar. Entonces, en el caso de trasplante hepático, la donación de vivo, todo eso se estudia en la consulta de trasplante hepático. Y sí que es cierto, como yo lo que te puedo decir es que el órgano que queda, digamos, pues reducido por el hecho de la donación, se regenera. En los donantes hepáticos, cuando se hace la resección del lóbulo que van a donar para su familiar o su conocido, en el transcurso del tiempo posterior a lo que es esa hepatectomía parcial, que se llama así esa técnica, se regenera, llega prácticamente a alcanzar el volumen total del órgano, y así asegura una buena función. Entonces, en principio, los donantes de trasplante hepático de vivo no tienen por qué tener un problema de salud.
¿Y tarda mucho en regenerarse un hígado?
Pues aproximadamente a los 3 meses de la cirugía.
¿Tres meses?
Ya tiene un volumen parecido al original de su del
órgano. O sea, que en principio, con ese tipo de trasplantes en vivo no debería haber ningún problema. El problema será encontrar el donante adecuado, ¿no?
Encontrar el donante adecuado. Aparte que es una técnica muy especial y que es compleja. Y evidentemente lo tiene que hacer un equipo experimentado, eso sí.
Claro.
Pero los resultados que hay de la donación de trasplante, en tanto en el donante vivo renal como en el hepático, son buenos. Y lo fundamental es que el donante no sufra ningún daño que sea perjudicial para su salud.
¿Y las personas que donan, qué son, familiares, Maribel?
Al principio eran simplemente familiares muy directos, eran padres, las madres, sobre todo las madres más, donan más las mujeres que los hombres, y hermanos. Pero ahora mismo nosotros tenemos casos de primos, incluso de amigos o de parejas que no están casadas, están conviviendo y también han sido donantes, y eso como la ley lo contempla, porque antes era pues es altruista y tienen que se hace un estudio exhaustivo con un psicólogo, esto para que realmente no haya un fondo pues de que se les de un dinero.
Sí, porque esto lo fundamental es que es altruista y así por definición y por ley.
Y por ley, sí, sí. Y
aquí no se vende ningún órgano, nada parecido, jamás.
Jamás, no, no. De hecho, nos han venido a preguntar algunos, yo por el año pasado un rumano que me vino diciendo, estuve toda la mañana esperando ahí hasta que consiguió hablar conmigo y me dice, ¿eres Maribel? Digo, sí, dice, me venía porque me han dicho que me ponga en contacto contigo porque tengo un problema con una hija que está en Rumanía, y a ver cómo podía hacer para dar un riñón. Y yo pensaba que es que la hija era la que estaba enferma. Y le digo, ¿pero y cuándo va a venir tu hija? Digo, pues tendremos que haceros un estudio, hay que abrir la historia y tal, para ver en qué situación está tu hija. Y dice, no, es otro problema aparte. Yo quiero dar un riñón, a ver lo que me pagáis, para solucionar un problema que tiene mi hija. Pero no era su hija la que estaba enferma. Entonces le dice que eso realmente, pues me han dicho que aquí en el hospital, no es cierto, aquí en el hospital, claro, no se había hecho nunca. Él sabría que yo llevaba la consulta de los de vivo, pero que no, realmente nunca se ha hecho por dinero, vamos, nunca.
De todas formas, imagino que no vale el riñón para todos los pacientes, ni el hígado para todos los pacientes. Ese estudio previo tendrán que ser compatible de alguna manera, ¿no?
Sí, lo primero que se mira es en el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo tiene que ser compatible, y luego ya si el grupo es compatible, lo que hacemos es una prueba cruzada, que es cruzar las células del donante y el receptor y ver la compatibilidad que tienen.
¿Eso que se hace en células, en laboratorio?
Con la sangre. Lo hacen en el laboratorio de inmunología, el tipaje.
¿Y se mezclan o algo parecido para ver cómo reaccionan?
Sí, para ver cómo reaccionan.
O si se pelean o no se pelean.
Ver los anticuerpos que tienen igual, y luego ver la prueba cruzada, si es positiva o negativa. Cuando da la prueba positiva, no puede ser donante, y si es negativa, entonces se sigue el proceso del resto de estudio. Pero lo primero que se hace es el grupo sanguíneo y el tipaje de tanto de receptor como donante.
Pero eso, en el caso de un donante vivo, se tiene todo el tiempo del mundo, imagino. Bueno, teniendo en cuenta el estado, lógicamente, del receptor, ¿no? Pero en el caso de un donante que ha sufrido un accidente, en el caso de muerte cerebral, supongo que el tiempo contará, ¿no? Ahí las pruebas tienen que ser muy rápidas, ¿no? ¿Cómo es el proceso?
Pues el proceso, como tú bien has dicho, es un poco un proceso a contrarreloj. Pues ¿por qué? Pues porque el proceso del donante, que es una persona que ha fallecido, el proceso de muerte, aunque sí que comienza en el cerebro, que es un, como hemos comentado, es un proceso irreversible, evidentemente se va extendiendo a todo el resto de los órganos que tiene el cuerpo. Entonces, desde que nosotros tenemos ya el diagnóstico, que el diagnóstico de la muerte de ese paciente lo hacen los médicos que le llevan en la UBI o en el área de urgencias donde está ingresado, hay que hablar con la familia, hay que organizar toda la logística para la extracción y hay que buscar también los receptores que más necesitan esos órganos. Eso se hace en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Que siempre es como, digamos, nuestro centro primordial con el que hay que estar en contacto. Tenemos muy poco tiempo. Generalmente, todo eso hay que hacerlo, ya que te digo, desde que se diagnostica hasta que comienza la extracción y se empiezan a implantar los órganos, no tenemos más de 6-7 horas.
Y en ese tiempo se tiene que encontrar el receptor compatible. Y además, ¿el trasplante se tiene que hacer en ese tiempo también?
No, es lo que es la extracción.
Y luego, una vez extraído un órgano, ¿cuánto tiempo puede estar? Supongo que dependerá del órgano. ¿Cuánto tiempo puede estar ese órgano, digamos, sin estar en un cuerpo debidamente irrigado con la sangre y demás?
Pues eso es importante, ¿no? Es muy importante. Los equipos, de los diferentes equipos de trasplante, eso le llaman tiempo de isquemia. Y tiempo de isquemia fría. Entonces, ese tiempo tiene que ser el menor posible. Entonces, claro, siempre tenemos que el factor tiempo no lo podemos quitar de plumazo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el trasplante cardíaco, el corazón no puede estar más de 4 horas en la extracción, ¿no? Desde que ha sido extraído del donante hasta que ha sido implantado en el receptor. Los pulmones de 4 a 6 horas. El hígado aproximadamente de 6 a 12 horas. El páncreas otras 6 horas. El intestino menos de 6 horas. Los riñones, por la característica del tejido renal, pueden aguantar de 12 a 24 horas. O sea que siempre el factor tiempo en los trasplantes es fundamental para que tenga una buena función y que al receptor pues se le solucione su problema, claro.
Pero eso supone, yo imagino, que preparar un quirófano con todo lo que lleva, claro, que debe ser, claro, vamos, debe ser tremendo. Yo me imagino que eso debe ser una verdadera locura. Para hacer una operación, solo la preparación del quirófano ya llevaría más de 4 horas. Eso tiene que estar todo preparado ya, claro, de antemano, ¿no?
Hombre, no cabe duda que sí, que todos los profesionales que intervienen en el proceso, pero todos, o sea, desde pues los anestesistas, cirujanos, enfermerías, celadores, personal no sanitario que está pues tanto en limpieza como conductores de ambulancias, todos los laboratorios del hospital, todo eso, claro, tiene que estar coordinado, que es una de nuestras funciones. Y también, aparte de la coordinación, existe esto porque hay profesionales que están muy bien preparados y cualificados en este tema, ¿no? Entonces es como, bueno, pues una orquesta que cada uno sabe cuándo tiene que tocar su instrumento, ¿no? Y está siempre dirigido, pero bueno, cada uno un poco pues con un buen ambiente de trabajo, que eso es fundamental.
Bueno, vamos a tomarnos un momentito de descanso y enseguida volvemos.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Continuamos nuestra conversación con Maribel Delgado, enfermera responsable de consulta de los pacientes trasplantados, concretamente en la unidad de trasplante renal, y Maripaz Cebrián, que trabaja en el equipo de coordinación de trasplantes, ambas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
¿Cuánta gente interviene en una operación de trasplante de riñón desde su comienzo? Completa, Maribel.
¿Cuánta gente?
Sí, ¿cuántas personas intervienen? De incluso de qué profesiones, no sé, para hacernos una idea de lo complicado que puede ser eso.
Bueno, pues se empieza, yo creo que en principio, desde un trasplante tienes que empezar por las secretarias, que te llegan las órdenes de canalización para que les puedas ver, el auxiliar que les puede recibir o ayudarles para algo, la enfermera, la coordinación, los médicos, los anestesistas, están las señoras de la limpieza, como ha dicho Maripaz, también tienen su papel importante, los celadores, los laboratorios de inmunología, lógicamente, de microbiología, bioquímica, el laboratorio de urgencia si es por la tarde, que te hacen la hematología y la bioquímica, si es por la mañana funcionan los dos, rayos, los técnicos de rayos, que son los que realmente te van a hacer las radiografías del banco de sangre, estar pendiente que te funcionen bien los tubos por donde se envían las sangres, porque si no tiene que haber una persona que las tenga que llevar directamente para no alargar los tiempos de espera.
Es un verdadero ejército de personas. Y eso en el supuesto de que hablamos de un donante y un paciente que están en el mismo hospital. Si ya encima hay que mandar el órgano a otro hospital, eso ya debe ser la locura.
Eso hay que estar pendientes del traslado, que lo hacen las coordinadoras, de buscar si tiene que ser en el helicóptero, si puede ser por carretera.
Eso es. Eso ya lo sí, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? La función de coordinar, pues existe, pues eso, se lleva a cabo en el hospital con los propios compañeros, los propios equipos, y luego a través de con la Organización Nacional de Trasplantes, porque imagínate, el donante nuestro está en el hospital, ¿no? Y los receptores más idóneos, por urgencia, estoy hablando, por ejemplo, del trasplante cardíaco, el hepático, el pulmonar. Existe un paciente que está en urgencia cero en La Coruña. Entonces,
urgencia cero. ¿Qué significa
urgencia cero? Urgencia cero es que el paciente está en una situación clínica tan mala, tan extrema, tan grave, que pues necesita un órgano tan urgente, pues que a lo mejor no puede aguantar más de 24 o 48 horas.
Porque quedan muy pocas horas de vida.
Entonces son pacientes que todos esos criterios de urgencia cero, preferencia, están previamente consensuados por los equipos de trasplante y la Organización Nacional de Trasplante. Entonces, como eso está muy protocolizado, está dentro de los protocolos de urgencia, pues se lleva a cabo ese trabajo de una forma rutinaria, pero ya bien hecha, ¿no? Entonces, cuando existe ese grado de urgencia, nosotros lo sabemos, la Organización Nacional de Trasplantes es la que, digamos, coordina que de La Coruña tenga que venir un equipo extractor a nuestro hospital, y si no puede, nosotros le vamos a enviar el órgano extraído.
Y, o sea, que tiene que venir un equipo preferentemente del mismo hospital donde se va.
Sí,
¿eso por qué razón?
Pues porque estamos hablando de órganos que son vitales, no es en el tema de trasplante renal. Órganos vitales que hay equipos que prefieren hacer ellos la extracción. Ajá. Porque conocen las necesidades que tiene su receptor,
claro,
que hay características anatómicas, algo que sí. Entonces hay veces que, por ejemplo, en este tema, como los órganos que pueden viajar, entre comillas, son los riñones y los hígados.
Sí.
Y los hígados. El resto de los órganos, los equipos los prefieren extraer. Prefieren ver con sus propios ojos cómo son las características de esos órganos. Por ejemplo, estamos hablando entonces de corazón, pulmones y páncreas e intestino. Digo, el resto, los otros que son el hígado y los riñones, sí que tiene que haber un equipo experimentado que sepa realizar la extracción, porque claro, los cirujanos se tienen que entrenar en eso, no vale, sí, cualquier equipo.
Claro.
Y entonces siempre los medios de transporte, que es lo que me estabas tú comentando antes, se elige el que mejor vaya en ese momento para evitar que ese tiempo de isquemia sea largo.
Claro.
Eso es.
Sí, pues realmente es muy muy complicado, mucho más complicado incluso que lo que yo imaginaba. Yo imagino mucho.
Sí.
Bien, estamos hablando, hemos visto, entonces hemos hablado de los pacientes, del receptor, de cómo se pueden, de qué órganos se trasplantan y de qué problemas hay. Vamos a dar un paso más. Ya se ha realizado el trasplante, ¿no? Nos vamos a saltar, digamos, la parte más complicada de todas, ¿no? Tiempo habla de desarrollar ese tema. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué problemas pueden surgir, por ejemplo, Maribel?
Bueno, pues los problemas que puede tener un rechazo agudo, que le puede tener inclusive en el mismo quirófano el paciente, puede tener una rotura del injerto, puede ser en el momento o posteriormente en los primeros días del trasplante, puede tener una hemorragia, puede tener una infección, bien incluso de la herida, en las personas obesas y los receptores añosos, suelen tener más posibilidad de tipo de infección, y pueden tener un rechazo luego a largo plazo. O sea, pero lo más importante es el control durante el primer año, que es cuando realmente pueden tener más complicaciones los injertos. Entonces hay que tener un control más exhaustivo de esos pacientes. Se suelen ir la mayoría muy pronto de alta, no suelen tener problemas, y se suelen ir a los 8 días, a los 10 días.
¿A los 8 días o 10 días un trasplantado de riñón?
Sí,
o en general.
No, de riñón.
Ajá,
yo estoy
riñón.
Comentando el
claro.
Riñón. Se pueden ir eso. Hay otros que el páncreas riñón suelen tardar más tiempo. Yo creo que están entre un mes a veces, si todo ha ido muy bien, o puede, inclusive a veces pueden estar hasta 2 o 3 meses ingresados.
Imagino que ver a una persona que prácticamente, digamos, ha visto casi la muerte muy cerca porque no le funcionaba un órgano,
sí,
y despertar de esa operación con otro órgano y empezar a ver que su cuerpo empieza a reaccionar, eso debe de ser ya una experiencia muy importante,
¿no? La verdad, yo por ejemplo, que estaba en diálisis antes, entonces los enfermos renales, uno de los tratamientos sustitutivos que tienen es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, y luego les conoces cuando les trasplantan, pues para ellos es como una nueva vida. O sea, te vienen como súper ilusionados, tienen un subidón impresionante, pero hay muchos pacientes que cuando esto luego lo expresan muy, no sé, como algo volver a nacer, y te vienen como expresándolo así, a lo mejor luego a los 2 o 3 meses suelen caer un poco, se suelen deprimir un poco de ver que su vida no es tan buena como ellos pensaban, que tienen que seguir viniendo revisiones al hospital. Luego ya se dan cuenta que las revisiones al principio son muy frecuentes, pero que luego se van espaciando, y lógicamente la calidad de vida han ganado mucho. El paciente que realmente puede tener problemas, y que a lo mejor se queda con creatinidad alta, le sigues viendo, tienen problemas, que si un linfocele, que si hoy un catéter, que tienes que ingresar para hacerte una dilatación, esos se empiezan con sus problemillas y no lo ven tan bueno, hasta que a lo mejor tardan más tiempo, pero realmente todos es alucinante. Es que aunque tenga que venir al hospital todas las semanas, me da igual, el caso es quitarme la máquina.
Sí, porque la diálisis, ¿cuánto tiempo se suele utilizar?
Normalmente se están dializando los de hemodiálisis, Tres veces por semana.
¿Tres veces por semana? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que
estar? Suele estar 4 horas.
¿4 horas?
Empezó a reducirse el tiempo de diálisis, pero se ha visto con el tiempo que, aunque a volver a lo que se hacía antes, que son las 4 horas de diálisis, están mejor dializados y están, la calidad de vida es mejor para los pacientes. Y luego tienen, les dan la alternativa de la diálisis peritoneal. Unas se hacen en el hospital y hay otros que hacen la CAPD, que se lo hacen en sus casas. Y entonces es durante el día, ellos hacen los intercambios y pueden hacer una vida realmente normal, porque pueden viajar, no tienen que estar pendientes, por ejemplo, como los de hemodiálisis, que llega el verano y se pueden ir de vacaciones, pero siempre tienen que concertar con los sitios que se quieren ir de vacaciones, hablar el centro donde él se dializa de origen con donde quieren ir de vacaciones, para ver si hay turnos vacantes que se puedan dializar.
¿Y otros tipos de trasplantes, uh-huh, o de trasplantados, cómo reaccionan, uh-huh, los de corazón, los de hígado?
Pues es curioso, ¿no? Llamativo. La diferencia, por ejemplo, que existe en la respuesta, pues eso, anímica y la alegría que tienen los pacientes trasplantados renales a los otros trasplantados, porque claro, como tú has dicho, ¿no? Los pacientes que están trasplantados de riñón están en diálisis previamente al trasplante, un día sí, otro no, en una máquina, que eso le cuarta muchísimo su calidad de vida. Estos otros pacientes, lo que tú has dicho también, pues han visto un poco la muerte o un proceso degenerativo de vida, que eso ya no era vida, ¿no? Entonces es que han vuelto a vivir. Y nosotros, bueno, es que es una alegría verles el día a día, cuando va bien el trasplante, que algunos pueden estar ingresados de 20 días a un mes o mes y medio, pero cuando vienen a vernos una vez que están dados ya de alta en casa, es una alegría increíble. Además, es que la mayoría te dicen, es que estoy vivo. Entonces, ahora lo valoro, vivo el minuto, el día a día, es como, ¿no?, me levanto y soy una persona nueva. Y sobre todo en personas jóvenes o adolescentes, que tenemos un trasplantado, por ejemplo, de pulmón, que vimos, iba trasplantado, creo que son 6-7 meses, 15 años. Y su madre, bueno, le decía a los neumólogos, ay, por favor, pero dígale algo, porque es que no puedo ya con este niño. Porque es que está jugando al fútbol y es que está fuera de casa todo el día. Y claro, antes ese niño estaba con oxígeno en casa, que no se podía mover. Estaba de la cama al sofá, viendo la tele o haciendo sus cosas, que era telecinesia. Claro, o sea, que es una... Bueno, que es como de la noche al día, ¿no? Ajá. Y a ver, que si, y todos los pacientes, una vez trasplantados, todos, se acuerdan del donante. Y de alguna manera hay que agradecer, ¿no?, a las familias que tan altruistamente han donado los órganos y están manteniendo esa vida de esa manera en esos pacientes,
el
hecho de que lo hayan hecho, ¿no? Y siempre lo agradecen, siempre nos lo dicen, ¿no? Podríamos de alguna manera agradecer este acto de solidaridad, ¿no? Tal. Nosotros sí que lo transmitimos a las familias donantes, porque siempre tiene que haber anonimato y no se puede, digamos,
los vivos, que claro, eso ya es otra historia, pero cuando se trata de donantes que han fallecido, entonces se mantiene el anónimo, es anónimo. O sea, vosotros sois las intermediarias para ese tipo de información, ¿no?
Sí, sí.
¿Y insisten mucho en conocerlos?
Bastante. Sobre todo, vamos, nuestra experiencia aquí es más los pacientes que reciben órganos vitales, ¿no?
Vitales, sí.
No el riñón. Es por eso, por esa necesidad de agradecimiento que tienen, ¿no?
Claro.
Porque es que es verse vivos otra vez, ¿no? Poder reanudar su vida.
Además, cuando es en el mismo hospital, yo, por ejemplo, cuando bajan a la consulta, dice, yo creo que mi donante debía de ser este que anunciaron luego por la televisión que había tenido un accidente y que lo llevaron a este hospital y que ha sido donante. Ellos van relacionando, podía ser, pues no, porque ha sido un donante que estaba aquí del hospital, era otro distinto, ese le habrá tocado a otro. Sí, que tienen su cosilla de...
Claro.
Y después con los años te lo... suelen hacerlo de otra manera la pregunta para ver si consiguen...
A ver si consiguen la información.
Sí. Pues solamente por darles las gracias por eso, ¿no? La verdad que sí, nos lo preguntan mucho.
De todas formas, para vosotras será muy gratificante encontrarse una vez que todo ha ido bien, que ya su órgano trasplantado funciona correctamente y han recuperado esa calidad de vida.
Sí,
vendrán
sí,
mucho
sí.
por aquí, imagino, ¿no? Sí.
Bueno, yo sé cómo estoy en la consulta, les veo continuamente,
claro.
Porque
claro,
aunque algunos siguen revisiones en los centros, por ejemplo, Segovia tiene ya su consulta, con Toledo también ahora le trasplantan, pero todos los que hemos trasplantado aquí, por lo menos una vez al año, continuamos viéndoles, aunque hagamos interconsultas espaciadas con ellos, intercambiadas.
¿Qué le diríais a las personas para tomar esa decisión de hacerse donante?
Bueno, yo creo que es muy personal, porque aparte es muy distinto, porque te tienes que ver en el momento. Ha habido pacientes que han tenido a un familiar con un trasplante de hígado, ¿eh? Con dos trasplantes de hígado el mismo paciente, y cuando ha estado en una situación crítica que ha fallecido el receptor de hígado, los riñones funcionaban perfectamente y no han dado los riñones.
Qué curioso.
Entonces es algo, es muy llamativo, o sea, pero yo creo que
cada persona es un mundo.
Claro, es un mundo. Yo creo que no se puede culpar y decir, claro, dices, qué egoísta cuando han dado, es verdad, lo piensas en ese momento, pero yo creo que la situación, cuando te llega el momento, no es igual en todo, no puedes valorar, puedes informar y puedes más o menos decir, es bueno por esto porque va a mejorar la calidad de vida de otro paciente. O sea, cuando es un donante que dices, me quiero hacer donante, cuando es un donante de vivo que va a entrar un hijo en diálisis o un familiar, dices, pues tenéis la posibilidad de un donante de vivo porque le puede ir mejor, es mejor que sea el donante antes de que empiece la diálisis. O sea, las pautas se los puedes informar, pero yo creo que en el momento clave es muy especial, ¿eh?
Nosotros siempre apelamos a, yo creo que es un poco a la solidaridad, ¿no? Una persona cuando fallece, si realmente tú lo piensas, pues y los órganos, oye, pues ¿para qué te van a valer, no? Entonces, el hecho ese sí que es importante, como dice Maribel, hacer de esto un tema, digo, una conversación cotidiana, es decir, sí, cotidiana. No todo el mundo estamos hablando de lo que queremos hacer o que haga mi familiar conmigo cuando fallezca, sí, ¿no? No lo hablamos, evidentemente, porque bueno, la cultura un poco de la muerte no es lo más, ¿no?
Sí. No apetece hablar,
pero sí que es cierto que es un tema que sí que hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque es un momento muy duro para una familia que en un momento dado ha perdido a un ser querido de una forma brusca, que tampoco te lo esperas. El hecho de que un equipo, una persona se acerque a esa persona para preguntarle si conocía la opinión de su familia que ha fallecido y si no la conoce, si está dispuesto a donar los órganos,
es muy duro.
Y entonces, claro,
eso lo tenéis que hacer vosotros.
Eso lo hace el equipo de coordinación.
Lo hace el equipo de coordinación.
Entonces, eso sí que es muy duro y sí que es una responsabilidad para la persona que está tomando ese momento la decisión. Claro. Hay veces que una persona no la toma, hace un consenso con la familia, con su familia, pero tampoco tiene mucho tiempo para hacerlo. Por lo que te comentaba antes, ¿no? De que todo el tiempo cuenta para el trasplante. Entonces, es una situación tan dura que siempre hay que, digamos, a trabajarla en vida. Y si tú quieres ser donante, eso es mejor que se lo expreses a tus familiares o a tus amigos. Por eso también, de hecho, es tan importante que la sociedad trabaje este tema, desde los colegios, los institutos, sí, las instituciones, porque aunque la ley dice que todo el mundo puede ser donante, salvo que en vida haya expresado su voluntad en contra, siempre se le va a preguntar a la familia, ¿no? Y en esos momentos son muy duros.
Sí, claro.
Y como dice Maribel, es un tema muy personal. No podemos juzgar a una familia que haya dicho, mira, no queremos donar. Porque quién sabe qué mecanismos...
Pero una persona, yo por ejemplo, puedo decidir si a mí me ocurre algo, yo quiero ser donante, sí, y no es necesario que consulten a la familia, ¿eso es posible?
Normalmente se consulta a la familia también.
A pesar de todo,
sí, ¿para qué? Porque es un momento tan duro, ¿eh?, en la vida, ¿no? Cuando fallece un familiar tuyo,
sí,
que lo que no puedes es añadir tensión y angustia a ese momento. Entonces, lo que sí que se pretende con todo el hecho de la donación tiene que ser algo altruista y solidario, ¿no?
Claro.
Entonces, no puedes, tiene que haber un consenso o que sea, hombre, se trabaja mucho, se hace varias entrevistas muchas veces a la familia del potencial donante hasta que sostiene el consentimiento, pero no puedes estar ahí presionando, ¿no?
Claro.
Tienes que tener un límite, sí, todo. Pero evidentemente una persona cuando está en vida puede solicitar una tarjeta de donación, ¿no?, en cualquier sitio, en cualquier hospital público o la Organización Nacional de Trasplante, que es algo simbólico. Pero también puedes ir al registro de últimas voluntades y inscribir en el registro tu voluntad de donación. Con eso, en principio, no haría falta, digamos, hablar con la familia. Porque la familia sí que es cierto que siempre que sabe que la voluntad de alguien es yo quiero ser donante, yo creo que lo va a respetar.
Sí.
Pero siempre se le va a comentar a la familia.
Bueno, pues es una pena porque el tema da para muchísimas horas. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo y además, señores, estas personas tienen que trabajar. Maribel Delgado y Maripaz Cebrián, muchísimas gracias por vuestras palabras, por estas explicaciones que a mí me han aclarado mucho las cosas y yo espero que a los oyentes de ciencias.com también. Gracias y seguiremos hablando del tema de todas formas más adelante.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
En Ciencia para Escuchar dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para Escuchar.
Thank you.
Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Hoy les ofrecemos virus, bacterias y su intestino.
Como sabemos, nuestro tubo digestivo está habitado por una multitud de bacterias que conjuntamente se denominan flora intestinal. De hecho, si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo está formado por solo unos 100 billones de células, pero que nuestro intestino contiene 10 veces más bacterias, podemos suponer que nosotros, los humanos, somos unas meras bolsas transportadoras de bacterias cuya finalidad biológica es la de proteger y alimentar a esos microorganismos. Si miramos a nuestro alrededor, no hay duda de que algunos de nuestros congéneres cumplen exclusivamente dicha función. Otros, en cambio, entre los que me gusta incluir a los oyentes de estos podcasts, pueden realizar otras, algo más inteligentes. Entre ellas, aprender sobre el mundo exterior y también, como en el caso de la flora intestinal, sobre el mundo interior. Parece bien establecido en biología que allí donde hay una presa, hay un predador. Esto también sucede en el mundo de los microorganismos, y las bacterias tienen sus predadores. Se trata de virus que se comen a las bacterias, por lo que se denominan bacteriófagos. En realidad, claro está, los bacteriófagos no se comen literalmente a las bacterias, sino que, como todos los virus, aprovechan la maquinaria molecular de estas células para reproducirse, matándolas en el proceso. Recientemente, algunos investigadores han estudiado los bacteriófagos de mares y océanos y han descubierto que cada día se libra una verdadera batalla campal, mejor dicho, naval, ya que hablamos del océano, entre bacterias y virus. Se ha podido estimar que los bacteriófagos matan todos los días nada menos que al 20%, es decir, a una de cada cinco de las bacterias marinas. Esto implica que, puesto que cada vez que un virus infecta a una bacteria, produce cientos de descendientes, la cantidad de virus marinos supera a la de las bacterias en una relación de 1 a 15. Evidentemente, para no ser exterminadas, las bacterias deben reproducirse tan rápidamente como pueden, lo que permite, de hecho, que los virus sigan haciéndolo también. Obviamente, puesto que nuestros intestinos están llenos de bacterias, es posible que también estén llenos de bacteriófagos. ¿Es esto cierto? ¿Pueden causarnos enfermedades estos virus? Esta última pregunta es particularmente importante, ya que en condiciones normales, la flora intestinal es muy beneficiosa para nuestra salud. Entre otras funciones beneficiosas, la flora ayuda a fermentar algunos alimentos que no podrían digerirse de otro modo. Contribuye a educar a nuestro sistema inmune para que aprenda a distinguir entre lo propio y lo ajeno. Evita el crecimiento de bacterias patógenas. Regula el desarrollo del mismo intestino durante el crecimiento. Produce vitaminas que necesitamos, como la biotina y la vitamina K. E incluso produce hormonas que actúan sobre el organismo para regular el almacenamiento de las grasas. Todas estas funciones beneficiosas podrían verse comprometidas por el ataque de los bacteriófagos. Por estas razones, investigadores estadounidenses y australianos han estudiado recientemente los bacteriófagos que podrían atacar a nuestra flora intestinal y han publicado sus resultados en la prestigiosa revista Nature. Este estudio ha sido posible gracias a las nuevas técnicas de aislamiento y secuenciación de ADN. Con ellas, los investigadores pueden aislar ahora ADN de las heces de voluntarios y comparar sus secuencias de letras derivadas bien de las bacterias, bien de los bacteriófagos intestinales. Utilizando esta tecnología, así como potentes herramientas de análisis bioinformático, los investigadores han encontrado cosas bastante curiosas sobre los bacteriófagos intestinales. En primer lugar, los bacteriófagos que habitan el interior de nuestros intestinos son bastante diferentes entre las personas. Por ejemplo, los hermanos gemelos muestran mucha más similitud entre las especies de bacterias que entre las especies de bacteriófagos que habitan sus intestinos. Además, esta individualidad en los genomas de los bacteriófagos intestinales se conserva en el tiempo. Es decir, las especies de bacteriófagos que habitan nuestros intestinos no cambian con la edad y se mantienen estables a lo largo de los años, lo cual no sucede en el mismo grado con las bacterias. Pero lo más interesante es que los resultados de estos investigadores indican que el ecosistema intestinal creado por virus y bacterias es muy diferente del ecosistema marino. En nuestro intestino no parece existir una guerra feroz entre estos dos organismos, e incluso los virus ayudan a las bacterias a intercambiarse genes beneficiosos para su supervivencia. La relación entre virus y bacterias en nuestro intestino parece ser más una relación de simbiosis, de cooperación mutua, que de competición y predación. Así que, menos mal, los bacteriófagos de nuestros intestinos no suponen un problema. Se hallan en paz con las bacterias. En paz intestina, podríamos decir. Como en tantas otras ocasiones, el desarrollo de una tecnología más poderosa nos permite ahora averiguar hechos que antes resultaba imposible. En este caso, además de que el descubrimiento abre una vía para comprender mejor la relación entre los microorganismos que habitan nuestros intestinos y nuestra salud, nos pone de manifiesto la existencia de un nuevo misterio. ¿Por qué virus y bacterias se comportan de manera tan diferente en los océanos y en el interior de nuestros cuerpos? Entender las razones de este diferente comportamiento, además de saciar la curiosidad de aquellos que no son meras bolsas transportadoras de bacterias y bacteriófagos, abrirá, casi con seguridad, nuevas avenidas de investigación para comprender mejor las intrincadas relaciones que se establecen entre los microorganismos en diferentes ecosistemas.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Visítela y, si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Menschen sitzen wir im Nachtcafé, Direktverbindung TEI. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express.